hoy en ¿Qué es la que hay? Como todos los lunes actualizamos situación en Ucrania y en Palestina también. Se tiran a la calle el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB para reclamar tras descalificación de sus candidatos. ¿Cómo les fue? Les cuento. Llevo tres ediciones corridas diciendo que voy a hablar del boom de las construcciones hoteleras. Voy a ver si me da tiempo, pero lo tengo en el rondán hoy por si acaso. Y como todos los lunes, conversamos con Sonia Valentín, con ella vamos a hablar de Victoria Ciudadana, de los recaudos del PIB este fin de semana en el Radio Maratón por Radio Isla 1320, los recaudos de Jennifer González también este fin de semana en un Radio Maratón y de la visita de Kamala Harris a Puerto Rico. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 25 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com/radioisla.tv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Ucrania y Palestina. Comienzan protestas del movimiento Victoria Ciudadana tras decisión judicial que saca a muchos y muchas de sus candidatas de la papeleta. Boom de construcciones hoteleras en el país. Les cuento de qué se trata y dónde se construyen. Y del efecto político de la decisión contra Victoria Ciudadana. Los recaudos del Partido Independentista Puertorriqueño y de Jennifer González de este fin de semana. Y la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Converso con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Comenzando por una noticia muy importante. Hace poco más de una hora, el secretario de Salud, Carlos Mellado, declaró este lunes una epidemia de dengue en Puerto Rico, luego de que por octava semana consecutiva el sistema de vigilancia de la agencia reportó un número de casos por encima del umbral epidemiológico. He firmado una orden que nos permite accesar a más fondos para fortalecer todos los sistemas de vigilancia de dengue, sostuvo el secretario durante una conferencia de prensa desde la sede de la agencia en San Juan. La intención es poder ampliar los servicios que tenemos, integrar la parte de vigilancia, la parte de control de vectores, capacidad de laboratorio, monitoreo de hospitales, todos los componentes medulares para atender una situación de alta incidencia por dengue. Los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos más que familiarizados con cómo luchar contra el mosquito Aedes aegypti que transmite el virus del dengue. Así que es cuestión de que todos y todas hagamos de nuestra parte, eliminemos criaderos de mosquitos, nos aseguremos que nuestras áreas comunes estén libres de larvas y de agua estancada que pueda producir que el mosquito se propague. Y considerando que estamos en Semana Santa y que muchos y muchas se irán para la playa o para algún paraje de los tantos parajes brutales que tenemos en el país, pues es muy importante que usted se cuide, que se ponga repelente de mosquitos, que use mosquiteros, redes, si va a acampar, si va a quedarse afuera. Y que se cuide. A mí me ha dado dengue dos veces en mi vida. Una vez fue en noveno grado. Otra vez fue en la escuela de Derecho. En noveno grado acabé hospitalizado. En la escuela de Derecho no acabé hospitalizado. Pero las dos veces fueron devastadoramente fuertes. Yo mi recuerdo es que me dolían hasta las uñas. Recuerdo que sentí el dolor hasta debajo de las uñas. Que me dolían los ojos, las coyunturas. Y de hecho, una vez me dio un ataque de pánico por una situación relacionada al estrés y mi cuerpo, el ataque de pánico, regresó a darme los síntomas de dengue. Yo le estaba diciendo a mi mamá cuando tenía ese ataque de pánico, mamá, que yo tengo dengue, porque tenía hasta fiebre y todo. O sea, porque así de traumático fue para mí esa circunstancia ¿verdad? De que me haya picado el mosquito y que me haya dado dengue. Así que hay que cuidarse mucho. Tengo una buena amiga, clienta, que estuvo también con dengue hace 2 semanas. No estuvo hospitalizada, pero las plaquetas le bajaron bastante. Y bueno, pues a cuidarse y a velar por los que están alrededor de nosotros. Entonces tengo dos noticias rápidas relacionadas con Donald Trump. La primera, oficial, el 15 de abril, en cuestión de 20 días, comienza el primer juicio criminal contra el expresidente Donald Trump. Este será el juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Este es el caso que tiene que ver con los pagos, en inglés se le dice el Hush Money Scandal, que fue el dinero que la campaña de Donald Trump le pagó ilegalmente a la ex actriz porno Stormy Daniels por comprarle su silencio y que ella no publicara la historia de la relación extramarital que tuvo con Donald Trump. A Stormy Daniels se le pagaron $160,000 a cambio de comprarle su historia a través de las empresas de Donald Trump, que utilizó a su entonces abogado Michael Cohen para que le pagara. Michael Cohen luego le facturó a las empresas Trump como si fueran honorarios de abogado, como si le hubiera dado un servicio legal. Y todo eso, bueno, pues para esconder la procedencia del dinero. También el National Enquirer de esa época le pagó a Stormy Daniels por... le pagó a Stormy Daniels por comprarle la historia, ¿no? También. Y todo eso, bueno, pues va a ir a juicio. Este será el primer juicio criminal contra Donald Trump. Es de todos los juicios quizás el más flojo, porque todos los delitos son menos graves si es hallado culpable, y será hallado culpable, si sería por un jurado. De ser hallado culpable por un jurado, es muy poco probable que la sentencia contra Donald Trump incluya días de cárcel, meses o años de cárcel. Pero, a falta de pan galleta, los otros dos juicios, que son los más serios, sobre todo el juicio de Washington DC, es poco probable que se vean antes de las elecciones porque están en distintas etapas del proceso apelativo. Específicamente, el caso de Washington DC está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo. Y el mes que viene también veremos argumentos de parte del gobierno y del presidente Donald Trump sobre ese caso ante el Supremo. Y en otras noticias relacionadas a los tribunales de Nueva York también, como saben, Donald Trump tenía que pagar una fianza de $486 millones, $486 millones, para poder apelar un veredicto civil en una demanda que el estado de Nueva York le llevó contra él y sus empresas por fraude al estado. Él perdió en instancia, el juez decidió en su contra, y según las reglas de procedimiento civil del estado de Nueva York, para usted apelar una sentencia monetaria, usted tiene que presentar una fianza ante el tribunal por el valor de la sentencia. Donald Trump le había pedido a los tribunales que le dieran un break, que él no tenía tanto chavo para conseguir esas $486 millones, y que había hablado con más de 30 casas de bonos, casas fiadoras, casas de finanzas, bancos, instituciones privadas, quizás hasta individuos, y que nadie había querido prestarle ese dinero. No los culpo. Si yo los tuviera, tampoco se los prestaría. Y bueno, pues buenas noticias para Trump. El Tribunal de Apelaciones le dijo, está bien, no me tienes que poner los $486 millones, solo me tienes que poner $175 millones. Así que nada, yo estoy seguro que Donald Trump tiene $175 millones debajo de los cojines del sofá, que él se mete ahí en ese sofá en Trump Tower, mete la mano y saca $175 millones. La cantidad sigue siendo sustancial. Obviamente no sabemos las condiciones financieras de Donald Trump y sus empresas, pero a mí se me hace difícil creer que tenga $175 millones líquidos. Y si los tuviera, probablemente esto de todos modos le haría un gran daño financiero, porque no es tan fácil sacar del flujo típico de un negocio una cantidad de dinero tan exorbitante, un cash tan exorbitante, y seguir operando sin mayores problemas. El tribunal le dio 10 días más a Donald Trump para que presente esa cantidad, ese dinero. Veremos cómo si lo logra en estos próximos 10 días. Importante, él puede apelar de todos modos. Lo que pasa es que el estado de Nueva York puede moverse afirmativamente a confiscar sus bienes, aún en apelación, si él no presta la fianza. O sea, así, ahí es que está un poco el tranque, porque si esto fuera un litigante cualquiera, en un caso cualquiera, pues usted deje que el estado se quede con sus cosas y usted siga apelando, porque al final si gana, pues el estado le tiene que devolver las cosas. Pero como usted es Donald Trump y ha hecho toda su carrera política haciéndole creer a la gente que usted es billonario, pues sería un bochorno que la secretaria de justicia de Nueva York se quede con Trump Tower a 2 o 3 meses de las elecciones. Así que un poco por ahí es que va el asunto. Y pasando a temas internacionales, como hacemos todos los lunes, actualizamos las crisis en Ucrania y en Palestina. Comencemos con Ucrania, pero la noticia de hoy no tiene que ver directamente con Ucrania, sino con un ataque terrorista que se perpetró en Moscú el sábado en la noche, específicamente en el Crocus City Hall, durante un concierto de una banda de rock rusa. Un concierto que estaba, era un lleno total, según me explican personas que han estado en Moscú. Yo nunca he estado. El Crocus City Hall es el equivalente al Kennedy Center en Washington DC, el equivalente a nuestro Centro de Bellas Artes aquí en Santurce. O sea, es como el aula de conciertos más importante, más prominente de Moscú. Y es donde pues se dan los grandes conciertos, tanto de música popular como esto, que era una banda de rock, como de música clásica y otro tipo, ¿verdad? Todo tipo de espectáculos. Lo que se conoce hasta ahora es que cuatro hombres entraron armados con rifles de alto poder, entraron disparando, ya el concierto estaba ocurriendo, y empezaron a masacrar a personas, a mansalva. O sea, hay videos, también se ven hombres, varios de estos hombres degollando a sus víctimas con puñales en los cuellos. Pero la inmensa mayoría de las víctimas no vienen de ahí, es que luego de tirar varios salvos de bala y de munición y de matar unos cuantos en esa forma, los terroristas lanzaron una sustancia flamable y encendieron un fuego, lo que provocó un incendio a gran escala, provocó que colapsara parte del techo, y se especula que la inmensa mayoría de las víctimas del ataque murieron terriblemente de esa forma, atrapadas por el fuego o por los escombros que cayeron a causa del incendio. El número de muertos ahora mismo va por más de 1.200. Es el ataque terrorista más grande que ha sufrido Rusia en por lo menos dos décadas. En menos de una hora de que se conocieran los hechos, ISIS, específicamente ISIS-K, que es un subgrupo afiliado al Estado Islámico que opera en Afganistán, se atribuyó el ataque. Y de hecho, le tocó hasta el día después, pero le tomó hasta el día después, pero las autoridades rusas han arrestado a 11 personas, incluyendo a los que ellos dicen son los cuatro, ¿verdad? Los cuatro terroristas que entraron al aula de concierto. Varios medios independientes de occidentales han podido confirmar que por lo menos se parecen las personas que el gobierno ruso presentó como los arrestados, se parecen a las personas que salen en los videos cometiendo los actos terroristas. Los cuatro son de Turkmenistán, que es un país, una nación de Asia Central, que si no me equivoco hace frontera con Rusia. Los cuatro estaban en Rusia con permiso de trabajadores, y los cuatro aparentan haber estado afiliados a ISIS-K. Y usted se preguntará, ¿por qué rayos ISIS, que es el Estado Islámico de Siria y Siria y bueno, no está importante ahora la sigla, porque atacan a Rusia? Y bueno, por varias razones, pero la principal es que ISIS operaba esencialmente Siria e Irak, eso es lo que significa. ISIS operaba esencialmente en la frontera de Siria, Kurdistán, la parte de Turquía e Irak. Comenzaron a operar con mayor fortaleza entre el 2014 y el 2018, esencialmente cuando cae y comienza la guerra civil siria. Pues en esa área se pierde la autoridad, el Estado pierde control, y un poco pues ISIS nace, el califato nace a reemplazar ese control que perdió el gobierno sirio. Y Rusia esencialmente ha sido el principal aliado del gobierno sirio en esa guerra civil siria, a cambio de instalaciones militares, bases militares. Hoy por hoy hay la base militar más grande fuera de Rusia, del ejército y de la Fuerza Aérea Rusia, está en Siria. Y bueno, pues son enemigos de ISIS, y un poco pues ISIS busca hacerle daño a Rusia como consecuencia de esa guerra en Siria. Y si vamos más allá, pues incluso podrán hablar de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, quién sabe si de la invasión de Rusia a Chechenia, que es un área rusa de mayoría islámica, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de este asunto es que Estados Unidos hace más de un mes le había advertido al gobierno de Vladimir Putin que la inteligencia que ellos estaban levantando apuntaba a que ISIS estaba planificando ataques terroristas en territorio ruso. E incluso la embajada americana de los Estados Unidos fue más allá, y si no me equivoco fue el 5 de marzo, pero temprano durante el mes de marzo, hizo un anuncio público donde le exhortó a sus ciudadanos, a los ciudadanos americanos que todavía viven en Rusia, sí quedan unos cuantos, no creo que sean muchos, pero quedan unos cuantos miles, de que no participaran, no asistieran a ningún concierto en los próximos días y semanas, porque tenían información inteligencia de que este grupo planificaba un ataque terrorista. Al comienzo, digo, no al comienzo, rápido del ataque, el gobierno de Vladimir Putin intentó echarle la culpa a Ucrania por los ataques terroristas. Ucrania salió rápidamente a negarlo, diciendo que no tenía ningún tipo de participación. A los cuatro terroristas, aparentemente los arrestaron en dirección hacia la frontera ucraniana. Eso no necesariamente tiene que decir mucho. Tiene todo el sentido. La frontera ucraniana es probablemente la frontera más cercana de Moscú, que es hostil a Rusia. Pero hace un ratito, hace varias horas, el presidente Vladimir Putin tuvo que admitir que los perpetradores de la masacre, del acto terrorista, se trataban de radicales islamistas, aunque todavía no... Todavía le echó un poquito de la culpa a Ucrania, porque él dijo, hay que preguntarnos quién se beneficia de este tipo de ataque. Si fue Ucrania o no fue Ucrania, eso, bueno, pues... se sabrá a la larga. También me imagino que en la propaganda rusa se les va a hacer bien difícil decir que no fue Ucrania. Pero esto pues es un duro golpe a Vladimir Putin, porque si Putin ha propagado algo, él, el mito de que Rusia es un país seguro, un país fortaleza, un país donde nada pasa, porque gracias al brazo fuerte de nuestro dictador Vladimir Putin, pues las cosas aquí son como tienen que ser. Y bueno, pues obviamente esto demuestra que la cosa no es así. Y sobre todo porque el ojo de Putin y de todos sus aparatos de seguridad interna y externa han estado enfocados en Ucrania y no han estado enfocados en ninguna otra amenaza al pueblo ruso. Eso en cuanto a Ucrania. Pasando ahora a Israel, creo que hoy, hace unas horas, estamos viendo otro signo del enfriamiento en la relación entre Estados Unidos e Israel, porque hace unos minutos el Consejo de Seguridad de la ONU, por primera vez, luego de más de una docena de intentos, hoy el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución ordenando un cese al fuego en Gaza, un cese al fuego de 2 semanas mientras dura el Ramadán, lo que queda del mes, ¿verdad?, del mes más importante de la tradición religiosa islámica. Y la resolución, por primera vez, no fue vetada por los Estados Unidos. La resolución se aprobó con 14 votos a favor, 0 votos en contra. Estados Unidos se abstuvo en la misma, pero al abstenerse, pues, la resolución logró pasarse. Hasta la fecha, Estados Unidos había vetado todas las resoluciones. Estas resoluciones no tienen peso de ley, en el sentido de que el Consejo de Seguridad de la ONU, pues, no tiene un ejército a que mandar a lograr que se haga este cese al fuego, se haga realidad, pero manda un mensaje poderoso de por dónde va la comunidad internacional con este tema. Y lo más importante, creo yo, en esta situación, que demuestra que Israel está perdiendo no solo a su único aliado, sino esencialmente al más importante, porque sin Estados Unidos y su ayuda militar, sobre todo, y su cobertura diplomática, pues Israel esencialmente se quedaría completa y totalmente solo. En reacción a la abstención de los Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu canceló una visita a una delegación de alto nivel que iba camino a Washington D.C. a reunirse con oficiales del gobierno de los Estados Unidos para discutir la ocupación de la ciudad de Rafah al sur de Palestina, ciudad que hasta la fecha no ha sido ocupada por el ejército israelí y que ha sido esencialmente el último refugio para las miles y miles de personas, o las cientos de miles de personas que han sido desplazadas tras la invasión israelí de la franja de Gaza. También hoy, mostrando signos de que hay cierto rompimiento en el gobierno de Netanyahu. Netanyahu, luego de los ataques del 7 de octubre, él creó un gobierno de unidad nacional que incluyó a varios miembros de la oposición, tanto de la oposición liberal como de la oposición conservadora, porque Netanyahu, aunque es un conservador, él, para lograr este gobierno, se tuvo que afiliar a los el gobierno antes del 7 de octubre, discúlpenme, se tuvo que afiliar a los bandos más extremistas, más reaccionarios, más ortodoxos de la política israelí. Y luego del 7 de octubre, pues él logró que moderados que antes eran partidarios de él, que incluso algunos formaban de su propio partido, y moderados de izquierda también se unieran en este gobierno de unidad. Y hoy renunció a ese gobierno Gideon Saar, que era miembro del gabinete de guerra y que era miembro del partido de Netanyahu, del Likud, pero es un conservador más moderado. Esencialmente él renuncia diciendo que no estaba haciendo parte, no lo estaban haciendo parte de los esfuerzos para manejar la guerra y que ya no se sentía identificado con el gobierno de Netanyahu. Esta es la primera de muchas renuncias, no sabemos, pero creo que no es casualidad que vimos la semana pasada al líder de los demócratas en el Senado pedir la renuncia de Netanyahu. Vimos hoy a Estados Unidos abstenerse en una votación del Consejo de Seguridad y ya hemos visto la primera renuncia de uno de los miembros del gobierno de Netanyahu. No sé si cuando las vemos en secuencia estas tres cosas nos habla de una posible, una corrida de parte de este gobierno y quizás estemos al principio de la salida de Netanyahu como primer ministro israelí. Ojalá que así sea. Veremos qué ocurre. Y por último, me tengo que llamar a la atención. Este fin de semana hubo una protesta de los grupos que favorecen a Palestina en Puerto Rico, que de hecho tienen a protestar. De hecho, protestan casi todos los días aquí, cerquita, que está el consulado israelí en Atorrey. Pero fueron a protestar al monumento en honor a las víctimas del Holocausto, que está frente al Capitolio. Y allí, en ese monumento, pues derramaron sangre de embuste. Hicieron expresiones antisemitas y honestamente no, ¿verdad? Cada cual protesta como quiera, pero ese es precisamente el tipo de cosas que pues, les quitan las ganas a uno de apoyar este tipo de movimiento. Porque si mal está el genocidio que está llevando a cabo hoy el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los palestinos, igual de mal estuvo el genocidio de los nazis contra los judíos. Entonces, irse a protestar al monumento en conmemoración de las víctimas del Holocausto, pues a mí lo único que me comunica, aunque no sea la intención, me comunica que ellos estaban a favor de ese genocidio. Y que hay unos genocidios buenos y unos genocidios no tan buenos. No sé. Usted protesta como quiera, pero pues, mi trabajo aquí es analizar lo que ustedes hacen y me parece que quedaron feos para la foto. Y bueno, me voy. No hay hoteles hoy. No me va a dar tiempo. Alex, no tengo break de hablar de los hoteles. Me quedan 2 minutos. Voy a hablar con Sonia más de lo que está pasando en Victoria Ciudadana, lo que está pasando en el PIB, lo que está pasando con otras cosas. Pero hoy, oficialmente, fue la primera protesta del movimiento Victoria Ciudadana aquí frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Y dicho por nuestra propia periodista Cassandra Concepción Cintrón, hoy, frente a la Comisión Estatal de Elecciones, llegaron 200 personas a protestar. 200 personas entre el PIB y Victoria, porque estaban los líderes del PIB. Ahí estaba María Lourdes Santiago, estaba Denis Márquez, estaba obviamente Manuel Natal, estaba Mariana Nogales, etc. Pero 200 personas. Y usted puede decirme lo que quiera, el lunes, se convocó de viernes para lunes. Está bien, perfecto. Pero 200 personas es un número paupérrimo. Usted discúlpeme a mí. Y se pueden ofender conmigo, lo que quieran. Pero si fuera una protesta convocada por el Partido Popular y hubieran 200 personas, los primeros que van a decir que el Partido Popular está muerto son los de Victoria Ciudadana. Si fueran 200 PNP los que están protestando allí, o como a veces pasa el Día de la Ciudadanía Americana, que van 200 PNP, los primeros que irían los 4 gatos estadistas serían los de Victoria Ciudadana. Así que tengo que decir hoy que fueron 4 gatos a protestar. Fueron 4 gatos a protestar. Y si el mensaje que está mandando el partido es que hay una indignación generalizada con la acción que tomó el juez Anthony Cuevas y que lo sacaron de la papeleta, pues tengo que decir que esa indignación pues parece que se quedó en Twitter y se quedó en las redes, porque en la calle habían 4 gatos protestando. A lo mejor después de Semana Santa suben, pero pues mis ojos ven lo que ven y nuestros reporteros reportan lo que ven. No se me ofenda a nadie, pero habían 200 personas. Si así es que ellos creen que van a echar para atrás la decisión que tomó el juez, pues mal los veo. Pero como no quiero ser solo negativo, quiero resaltar la columna que escribió nuestro buen amigo, compañero de esta estación y ahora mi jefe, Armando Valdés Prieto, hoy en su columna semanal El Nuevo Día. Y él esencialmente ofrece una avenida legal que por donde se pudo haber ido el juez Anthony Cuevas, por donde se pudiera ir al apelativo para permitir que estos candidatos de Victoria Ciudadana aparezcan en la papeleta. Y esencialmente dice Armando, el tribunal pudo ordenar y todavía podría en reconsideración el recogido de endosos y la celebración de una primaria en la misma fecha que los partidos de mayoría. Que conste, dice Armando, según su interpretación, la primaria también parece obligada por el código en esta etapa del calendario electoral. En su sentencia, el juez explicó que para salvaguardar el derecho de un elector que no participó como aspirante de un método alterno a reclamar su derecho a primarias, el método alterno necesariamente tiene que celebrarse antes del día de la erradicación de candidaturas para el proceso primarista. Yo no recuerdo haber visto este argumento de parte de los abogados de Victoria Ciudadana, pero esencialmente es un argumento que se hace en la alternativa, que tú dices, juez, no me desestime, juez, no me decida en su contra, pero si me va a decidir, pues decida de esta manera. Si va a decidir en su contra, pues denos la alternativa de ir a recoger los endosos y de participar en una primaria. Y así, quizás no es el método alterno que quería el partido, pero no nos quedamos fuera de la papeleta. Habrá que ver, obviamente, yo no sé si los abogados de Victoria van a pedir reconsideración o simplemente van a ir a apelativo, eso nos enteraremos los próximos días y semanas, pero de que hay alternativas. Y si creen que protestando con cuatro gatos frente a la Comisión Estatal de Elecciones va a lograr algo, pues sigan protestando, muchachos. Vamos a la pausa y de este tema conversamos con Sonia Valentín en qué es la que hay luego de esta pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, analizamos la situación puertorriqueña junto a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Es la que hay, Luis. ¿Cómo tú estás?
Saludos. Yo estoy para muy bien. ¿Y tú?
Bien. Saludos para la gente que te escucha. Muy bien. ¿Y tú?
Yo bien contento de que voy a descansar mucho esta Semana Santa. Mentira. Trabajo hasta el Viernes Santo, pero bueno.
¿El Viernes Santo también? Bueno, no. Nosotros vamos a estar sin trabajo el Viernes Santo.
Ah, de verdad, ¿no? Te dieron break. No hay programa el viernes.
Ay, un poquito de esperanza.
Qué bueno, qué bueno. No, yo aquí dejé grabado jueves y viernes, pero tengo cosas que hacer viernes, sábado y domingo. Bueno, pero nada. The show must go on. Deja el Yori Party para otro día. Empecemos por la decisión contra los candidatos de Victoria Ciudadana. El pasado jueves, el juez Antonio Cuevas descertificó a múltiples candidatos de dicha colectividad por, según la interpretación del juez, no cumplir con el Código Electoral de Puerto Rico y no recoger endosos. Más allá de si la decisión está bien o mal, y eso, ¿verdad?, se lo dejaremos a los tribunales apelativos, ¿cómo políticamente deja esta decisión ese partido?
Pues mira, lo deja mal porque desde la perspectiva, ¿verdad?, de opinión pública. O sea, pierdes de repente y todo el mundo también se pregunta, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, independientemente de lo que diga el juez y digan los tribunales, todo el mundo se pregunta, pero ¿de por qué tenían que ser diferentes? Aunque probablemente ser diferente se vale, no lo sé, lo dirá el tribunal, pero pues es un argumento que cuando repiten los populares y repiten los PNP, que ellos todos tuvieron que recoger endosos y que ellos recogieron sus endosos y que si ellos tenían un contrincante, ¿verdad?, que quería estar en el mismo puesto que ellos, pues había que recoger endosos y que era parte del proceso, pues un poco es muy difícil explicar las excepciones. Así que yo pienso que no los deja bien parados. Pero esa es mi opinión.
Sí, yo esencialmente pienso lo mismo. Y hay un problema de comunicación grande de ellos de ahora en adelante, porque cada vez que algún líder de Victoria Ciudadana venga a Radio de Isla o vaya en la mañana en Tele 11 y se siente contigo, del tema que sea, la última pregunta que se le va a hacer, mire, ¿cómo va el tema de los candidatos? ¿Qué van a hacer? Entonces, pues,
correcto.
Mínimamente no, te crea una distracción.
Totalmente. Una distracción y también en un mundo donde todo, ¿verdad?, el movimiento psicológico, el movimiento del mundo y de las nuevas generaciones a todos ser iguales, ¿verdad? Esto está muy de moda. Pues explicar el yo soy distinto y quiero una excepción para mí, pues se complica porque es que hay que explicárselo a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué este tuvo que ver con el 2 y tú no? ¿Y cuál es la explicación? No, que es que el código dice que es que en estos casos particulares nosotros podíamos hacerlo de esta manera o de la otra. Y yo no sé si eso es tan fácil de explicar. ¿Me entiendes lo que te digo? Y de que la gente lo entienda. Porque yo misma ahí yo digo, ¿pero por qué? ¿Y cómo es? Tú sabes, me enseñaron 20 papeles y allí hay explicaciones que muy bien son válidas legalmente. Pero en términos de comunicación, explicarlo es complicado y, como tú dices, le sirve de distracción total.
Distracción total. Y te pregunto, ¿está la estrategia legal? ¿Ellos apelarán? ¿Van a tirar las apelaciones?
Bueno, yo supongo que van a apelar y que de ahí entonces, verá, como no sé si lo han comunicado ya, no creo, pero creo que van a, me imagino que van a apelar, porque quedarse ahí no era una alternativa. Apelar es otro, y no es una alternativa para ellos porque están en una encerrona, o sea, se quedan sin, para mí, una de las candidatas más importantes, que es Ana Irma. Uh-huh. Y se quedan sin ella. O sea, entonces, ¿qué en lo que se compone la alianza?
Y te iba a preguntar, ¿y no sería inteligente, más allá del curso legal, pues negociar con el PIB y que el PIB, que tiene un candidato de agua para comisionado residente, pues que ese candidato renuncie y que ahí entre Naima Rivera Lacén? ¿Cómo tú crees que se vería
eso? Esa sería la mejor estrategia. Sería la mejor estrategia. Y es lo que debería ocurrir. Y es lo que yo creo que ellos tienen debajo de la manga también como estrategia. Y ahora que tú lo mencionas, se me había olvidado esta. O sea, creo que esa es la mejor estrategia. Creo que es la que tienen, la carta que tienen para jugar. Creo que es su carta más fuerte y espero que sea lo que hagan, porque de lo contrario, irse solamente a la vía tribunal y que el tribunal vuelva, a lo mejor, no lo sé, y diga, no, tenían que pedir el endoso, ¿en dónde quedan?
De acuerdo, de acuerdo. Es más, yo no lo tendría bajo la manga, yo lo hubiera anunciado ya.
Exacto. Moverse de la parte del tribunal y decir, bueno, si los tribunales, desde la perspectiva de ellos no funciona, y desde la perspectiva de ellos están todo el mundo parcializado y todo el mundo en contra, whatever, pues mira, aquí está nuestro juego.
No, es la que hay. Yo hubiera dicho, esta es la que hay, eso me gusta. Yo hubiera dicho, bueno, vamos a seguir los tribunales. Y estamos confiados que vamos a ganar el tribunal. Pero si no ganamos, quiero que sepan que ya esto está cuadrado. El día que baje la decisión final y firme de que no, de que quedamos fuera, pues ese mismo día, Ana Irma se convierte en la candidata del PIB bajo alianza y nos fuimos y se le explica al país cómo votar por ella.
Esa es una estrategia, y la otra es como rebelde al fin y con posturas muy rebeldes, que me parece que es lo que más le produce resultado a las oposiciones. O sea, yo creo que a las oposiciones lo que más le produce un resultado, ¿verdad? Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo ser tener oposición tan fuerte y desbaratar las instituciones, a mí no me parece bien. Pero, hablando de comunicación, creo que lo que más fuerte es, ¿verdad?, las diferencias. Y establecer una diferencia bien fuerte, diciendo, no, si nosotros, esta gente está toda configurada, ¿quién los nombra a ellos? Pues son los políticos también, esto es un desmadre, el país es un desmadre completo, no vamos ni a apelar, puede ser una alternativa. Y decir, no vamos ni a apelar porque no creemos en ese sistema. Es más, cuando gobernemos vamos a arreglarlo, vamos a hacer 25 cosas. Y entonces, obviamente, pues nos vamos a la alternativa directa, que es esta. Ana Irma entra y sale la otra persona.
Y bueno, pasando...
Esa es la radical fuerte, ¿no?
Quedándonos en el otro socio de esa alianza, el Partido Independentista Puertorriqueño, celebró este sábado un radiomaratón por aquí, por Radio Isla, y levantaron $130,000 con 316. Está impresionante ese número, ¿no?
Mucho chavo. Bueno, al final del camino, 100 mil pesos, 100 y pico mil pesos, ¿verdad? Si lo sacas a 10 pesos por persona, son 10 mil personas, más o menos, entre, ¿verdad? Redondeando el número. No es 1,000,000 de personas, pero en términos de recaudos, es mucho dinero para el Partido Independentista Puertorriqueño, que siempre ha estado muy atrás en sus recaudos. Así que me parece que ahí hay una como te digo, una luz que les está alumbrando y se nota. Entonces, obviamente, tendríamos que pensar que lo que está diciendo los periódicos con sus famosas encuestas y tal, pues muy bien, pudiera estar en lo correcto, porque de alguna forma es un respaldo que no habíamos visto, ¿no, Luis?
Sin duda. Yo no tengo uso de razón. Yo no tenía memoria del PIB celebrando un radiomaratón, punto. O sea, yo no creo que, yo no creo que haya pasado antes. A lo mejor había pasado, ¿verdad?, tema del ateo y tema de hacer una rifa, ese tipo de cosas. Pero un radiomaratón que te separa en 6 horas de radio, que lo produzcan, lo programen, se mueven toda la isla y que lleguen ese número, no lo recuerdo. Y que han llegado a ese número.
Ese número es un número impresionante.
Número grande. El PIB, si no me equivoco, en el informe de febrero ya tenía $200,000 en caja. Así que, tiene que haber habido gastos en este radiomaratón. Pero vamos a decir que limpio se llevaron 120,000, 125, pues están llegando al 500,000. A 7 meses de las elecciones. Así que es una cantidad más que respetable.
Definitivo.
Más que saludable.
Bueno, sí, hay que ver también quiénes son. Los radiomaratones son siempre monstruos difíciles de entender. Así que nada, ahí lo dejo.
Y por otro lado, la comisionada residente también celebró su radio maratón este fin de semana. Obviamente ella no lo hizo en Radio Isla, lo hizo en una estación colega. A la misma vez que el PIB estuvo más tiempo, ya empezó más temprano. Y de hecho quiero decir que yo mandé un pesito, le mandé un pesito al PIB y le mandé un pesito a la comisionada residente por Atache Móvil, los dos, como un ejercicio, porque tú sabes que cuando tú pagas por Atache Móvil, no, pues si no lo sabes, ahora te enteras. Cuando tú le pagas un negocio por Atache Móvil, te sale el número de la transacción del día. Como que yo quería ver cuánta gente había donado. Le doné a Jennifer como a las 2 horas de haber comenzado y me tocó la transacción 51. Así que yo fui el donativo 51 por ATH Móvil. Y en el PIB le mandé el pesito y fui la 97. Como a las 2 horas. O sea que yo creo que más volumen recibió el PIB. Volumen en cuanto a más gente donando es que probablemente Jennifer recibió más dinero porque ella
más
levantó.
Más dinero como... de menos personas.
Exacto. 261,568. ¿Qué te parece ese número para la comisionada?
Mucho dinero también para un radio maratón, pero que volvemos. Los radio maratones tienen su estrategia. Hay que ver si son verdad del todo organizados bajo la ley. Espero que sí. Y obviamente, pues ambos partidos recaudaron mucho dinero. Uh-huh. Me parece que es mucho dinero. Así que mucho dinero para ambos.
De acuerdo.
En un radio maratón.
De acuerdo. Sí, sí. De acuerdo. Así mismo es, ¿no?
No interesante, porque si bien en los radiomaratones tienden a llegar a la gente, ¿verdad? Es lo que uno debería pensar, pero también hay que ver quiénes son las personas que están donando a través del radiomaratón.
Eso lo veremos en los informes y veremos quiénes son y qué hacen. Jennifer tiene una estrategia interesante, que ella estaba vendiendo merch.
Sí.
Estaba vendiendo banderas y peluches y vasitos. Habrá que ver si eso le funciona o no. En la era de antes, en la época de antes, yo recuerdo la última campaña grande así que se hizo en Puerto Rico, que estos maratones levantaban $1,000,000. El PNP levantara $1,000,000 y el PP levantaba $1,000,000. Fue para allá para el 2000, la campaña de Sila contra Pesquera. Lo recuerdo bastante bien. Y recuerdo bastante bien las múltiples denuncias de lavatones, de ese tipo de cosas. Ahora es más difícil. Sobre todo con pagos electrónicos, porque si tú recibiste 200 transacciones para Atache Móvil, pues ahí está el teléfono de la persona, ahí está el nombre.
Claro,
el
email.
O sea,
claro.
Es más difícil. Pero, bueno, el cash, con el cash se pueden hacer muchas
cosas. No suena nunca.
Así que veremos qué ocurre. Bueno, Sonia, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a cambiar de tema. Hablemos de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que hay. Regresa luego de esta pausa. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, el pasado viernes la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la isla por varias horas. Creo que fueron 5 horas que estuvo en Puerto Rico. Fue primero a Canóvanas a inspeccionar una casa que se reconstruyó con fondos federales de, no sé si de María o alguno de los programas del gobierno federal. Luego vino a la escuela ahora Centro Comunitario de La Goico, en la calle Eloísa Santurce. Allí pues vio varias interpretaciones artísticas y le hicieron una protesta en plena sin que ella se diera cuenta. Y luego pasó a un evento de recaudación de fondos en Santurce también, en el complejo Ciudadela, donde pues puertorriqueños y probablemente algunos beneficiarios de la ley 2022 estuvieron allí pagando entre $25,000 y $100,000 para compartir con la vicepresidenta. ¿Qué te pareció primero la visita? ¿Por qué Kamala Harris está en Puerto Rico o vino a Puerto Rico?
Para recoger chavos.
Pues sí.
Sí, pues yo no creo que nadie tenga ninguna duda de eso. Digo, y de vez en cuando escuchará algo y a lo mejor, pues no sé, dirá, mira, estuve por allí, me dijeron tal cosa. No sé, ¿verdad? Estructuralmente, ¿cuánto power tiene la vicepresidenta en términos de aprobaciones de leyes o cabildeo para efectos de intereses de Puerto Rico? A mí me dijeron, no, que la salud, que el Medicare, que queríamos pedirle que también nos ayudara con eso. Ya la coalición de salud en Puerto Rico había logrado en un momento que se lograran unos fondos. Ahora, obviamente, esos fondos deberían ser permanentes y no lo son, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, nuestras tarifas y lo que se paga. Y lo que los pacientes reciben de Medicare en Puerto Rico es totalmente distinto si estuvieran en un estado. Así que, nada, la realidad es que pueden tener 25 agendas. Yo no sé cuánto valor tiene o cómo, ¿verdad?, el Congreso de los Estados Unidos valora la opinión de que ella llega allí y diga X o Y cosa. Anyway, a mí me parece los populares y los estadistas pues estarían contentos, ¿verdad?, con la visita. Me parece que está bien. Yo soy diplomática y protocolar para esas cosas. Me parece que nos visiten está chévere, pero yo no tengo ninguna expectativa de ninguna de las visitas. Eso es como si nos visita el rey de España. O sea, pues qué chévere, me parece muy bonito, me parece protocolar, me parece que los países deben tener algún tipo de relación, por supuesto. Lo encuentro, qué sé yo, bonito para la televisión, bonito para todo. Es como, ¿cómo te digo? Como cuando te visitan en tu casa. O sea, pues mira, lo recibes bien, lo tratas bien. Sí, pero de eso a cuál es el efecto que puede tener su visita en nada de lo que los problemas que nosotros tenemos inmediatamente, pues yo no lo tengo claro. Si tú lo tienes claro, explícamelo.
No, mira, o sea, esencialmente dos cosas. Y sí, vino a recoger dinero, eso no es un secreto. Pero yo creo que es importante poner perspectiva que esta misma visita a cualquiera de los estados hubiera sido esencialmente lo mismo, una visita de 5 horas,
sí, al final.
Con fundraiser. Y incluso el presidente está haciendo lo mismo. Y probablemente, de hecho, no sé si viste que este fin de semana hubo un fundraiser, creo que fue en Los Ángeles, que estuvo Obama con Biden. Y que recogieron 10 millones de dólares.
10 millones de dólares, sí. A mí me parece muy bien. A mí es que honestamente esa parte de la política me da mucho estrés.
Claro.
Porque me parece que ahí es donde está el negocio, ¿ves?
Claro.
Entonces, a mí no me gusta pensar en la política como un negocio donde si yo te doy 25 millones, un millón de dólares, tú estás comprometido con mi causa, aunque mi causa sea una mala causa para el mundo. Pero como yo te estoy dando 7, 10, 20 millones, yo soy Elon Musk, y te estoy dando que sé cuántos millones para tu compañía, ¿y qué tú vas a hacer? Decirme que no a todo lo que yo te diga. ¿Es en serio? Pues algunas cosas me las vas a conceder, sean buenas o malas para la sociedad. Y esa es la parte de la política moderna que a mí me da mucho estrés. Así que yo prefiero mirar estas cosas como cosas protocolares y de otro corte, porque cuando me digo a mí misma, mira, vino a Puerto Rico, estuvo 5 horas, que tú tienes razón, como si hubiera estado en un estado, es que me vale igual. Me vale igual porque me sabe mal esa parte de, ¿verdad?, de la constitución de la política y de nuestra sociedad.
Sí,
pues
sí.
Entonces, porque eso excluye al que no tiene dinero, ¿entiendes? Entonces los reclamos le dejamos a los que no tienen dinero la calle, tumbar puertas, entrar a golpe, gritar, ¿entiendes? Entonces esa parte a mí me no sé si me estoy viendo muy filosófica aquí, pero me encanta, porque obviamente el que tiene el dinero pues lo pone en la mesa, se ve su cosa y sigue caminando. Y no es que yo soy ni populista ni nada por el estilo, pero es que cuando es así de desmedido lo ves tan obvio. O sea, por ejemplo, en el caso que tú acabas de señalar de Obama y Biden, 10 millones de dólares en un junte, tú dices, okay, ¿me pueden decir de qué hablaron? Para ya saber de entrada qué es lo que va a pasar con el futuro del mundo.
No te lo van a decir, porque
no
soltaste los 25 mil. Pero verdad, yo simplemente lo traigo porque a veces pensamos que solamente vienen a recoger dinero y bueno, vienen a recoger dinero, pero hacen lo mismo en otros lados. O sea, no es un tema exclusivo de la visita a Puerto Rico.
No somos especiales. Somos parte de este mundo, ¿verdad?, que funciona de esta manera, en el cual Sonia Valentín no necesariamente se siente cómoda, porque lo veo con mucha desigualdad. Pero anyway. La realidad es que ella vino a Puerto Rico, estuvo sus 5 horas protocolares, que hubiera estado en cualquier otro estado, como tú bien señalas. Se lleva, yo creo, en mi cálculo malo, 1.5, 1.4, como poco. Digamos que fueron 60 personas al apartamento y que recogieron 25 por cada una, que pudo ser quien dio más. Si son 25, son 1.5, pues son 300,000 pesos por hora. Mira, a Jennifer y al Partido Independentista, que sigan luchando. ¿Me entiendes?
Y te iba a preguntar, ¿y qué te pareció la cobertura en general? ¿Fue noticia principal en todos los medios?
Sí,
¿Los tres canales se fueron en vivo? ¿Cómo lo viste?
No, a mí me parece que eso hay que hacerlo. O sea, a mí me parece que los medios y que todo lo que tiene que ver con encuentros, ya sea de que vienen el presidente o la vicepresidenta, o viene el rey de yo no sé dónde diantre, o viene el ministro, el primer ministro de Inglaterra, o viene el que sea. A mí me parece que esas cosas no solamente hay que cubrirlas, son importantes para los países, son al final lo importante también es esa relación, ¿no? Y si lo vemos como política exterior, que en este caso no es exterior, es interior o whatever sea la definición, al final del camino es una relación y es importante, ¿verdad? Porque todo el mundo se relaciona. Yo con las relaciones no tengo problema. Yo tengo problema con el precio que se le ponga a una relación. No sé si me entendí, me expliqué.
Te entiendo perfectamente.
Yo tengo problema. A mí me encanta la idea de que los países se reúnan, que sus líderes tengan estos momentos importantes de conversación, que tengamos un mundo donde podamos visitarnos y ser visitantes y ser visitados. Me parece espectacular. Yo tengo issues cuando a esas conversaciones se le pone como tranquilla un dinero, una cantidad de dinero. Porque entonces, obviamente, pues ahí, pues ya de entrada, los más pobres no podrán nunca hablar y empezamos con una cantidad de cosas, ¿verdad?, por default, que vienen hacia abajo. Pero la cita de ella, la cobertura a mí me gustó, me parece que todos los canales nos fuimos, ¿verdad?, en vivo. Ajá.
Y aquí somos Team Nuria Sebasco. ¡Boom!
Totalmente. Y te tengo que decir,
lo hizo muy bien
y hizo lo que tenía que hacer.
Exactamente.
Y me parece yo MVP. O sea, como Nuria, al igual que otros compañeros, hicieron una gran labor, pero Nuria, con su gallardía y con su atrevimiento de periodista sanguínea, le dice, o sea, please let me do my work. O sea, tú estás haciendo el tuyo, permítame hacer el mío. Y by the way, que no se lo incluyó, me lo ampara la Constitución.
Team Nuria Sebasco. Y en verdad, o sea, yo digo, más allá del dinero, importante, y de nuevo, repito, aquí la Casa Blanca manda a la vicepresidenta porque hay ciertos objetivos políticos que ellos quieren incluir. ¿Y qué es el objetivo político más importante que tiene con Puerto Rico ahora mismo? Se llama el estado de Pensilvania. Y yo te garantizo que pietaje de la visita de la vicepresidenta a Puerto Rico va a terminar en anuncios y comerciales que se van a difundir en el estado de Pensilvania. Que
donde hay miles de puertorriqueños.
Y que es el swing state más grande con los más votos ahora mismo. Y que el agregado de encuestas, Joe Biden lo está ganando como por 1 o 2%, y en las elecciones pasadas lo ganó por 5%.
Y la gente que está fuera de Puerto Rico, que está nostálgico, y que quiere pensar que, ¿verdad?, cuando uno está fuera y vive fuera del país, uno siente, ¿verdad?, que cualquier cosa que se llega a Puerto Rico, o cualquier cosa que nos ayuda supuestamente, o que nos da la atención que queremos, es importante. Pues toda esa gente en nostalgia también, y bien como tú le explicas, el mensaje va a llevar a través de un comercial. Uh-huh. Y está bien, y se vale.
And that's politics. Al igual que si el gobernador de Puerto Rico, su encuesta le dicen que tiene problemas en Vieques y Culebra, pues usted sabe que el gobernador de Puerto Rico va a montarse un avión y va a ir a Vieques y Culebra.
Claro, y la realidad es que, mira, aunque yo tenga issues con la parte del dinero, y son issues fundamentales de principio espiritual y personal, esa es la regla del juego. O sea, desde que nosotros, si hay que poner comerciales, si hay que poner propaganda en los periódicos, si hay que poner levantar tumbacoco, si hay que hacer posters, pues todo eso hay que pagarlo. Y si hay que pagarlo, hay que buscar cómo financiarlo. Así que yo hablo de la utopía, de lo que a mí me gustaría, pero estoy consciente de que esa es la forma en que, ¿verdad?, esas son las reglas del juego, igual que pues son 3 outs en la pelota.
Así mismo es. Y para analizar las reglas del juego, estaremos aquí todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno. Gracias, Sonia.
Un abrazo.
Feliz bye. Semana Santa y feliz Igual. Viernes Santo Libre.
Gracias. Bye, bye.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.